campaña de espionaje mundial por parte de un actor muy sofisticado pone en alerta a toda la comunidad de la ciberseguridad.
Agencias gubernamentales estadounidenses relacionadas con energía nuclear y eléctrica quedan comprometidas por el mismo grupo APT que atacó a FireEye.
Renombrado científico nuclear es asesinado supuestamente por una ametralladora inteligente controlada por satélite.
El reconocimiento facial es utilizado por el gobierno chino para oprimir etnias minoritarias y por tiendas en Inglaterra para evitar hurtos de reincidentes.
Amazon enseña los dientes contra las leyes de privacidad europea al presionar a parlamentarios para modificarlas a su gusto.
Amnesia 33 resalta vulnerabilidades de 150 fabricantes en las pilas TCP/IP de millones de dispositivos embebidos, IoT y de control industrial.
Santa Claus te trae otro episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 22 de diciembre de 2020. ¡Feliz Navidad, que se acerca ya! Este es el episodio número 19. Yo soy Martín Vigo y conmigo está el navideño Alexis Porros. Hola, Alexis, ¿qué tal?
Pues muy bien, Martín. Aquí estoy incluso con mi gorrito de Feliz Navidad. No sé si me ves.
¡Qué bueno! Sí, señor. Manteniendo el espíritu.
Acabando el año, traemos este capítulo como has comentado tú y como regalo de Navidad a nuestros oyentes. El próximo ya va a ser, de hecho, el año que viene, cuando el virus ya se va a ir de este planeta.
Pues esperemos que sí. Parece ser que ya las vacunas se empiezan a poner en muchos países en las próximas semanas, así que esperemos erradicar ya esto y poder darnos abrazos.
Sí, correcto. Y bueno, a nuestros oyentes, también de nuevo, desde mi parte, desearles una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Y también darles las gracias por seguirnos escuchando en cada episodio. Recordarles que se pueden suscribir a nuestro podcast en la plataforma de escucha favorita que tengan. Y como en cada episodio, estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el handle @tierradehackers, donde nos podéis seguir para las actualizaciones de nuestras noticias. En LinkedIn, el handle es tierradehackers, simplemente. Y nos podéis enviar vuestros correos electrónicos a podcast@tierradehackers.com. Finalmente, agradecer vuestro apoyo a la pregunta de cada episodio, que en el último episodio fue la siguiente. ¿Cuál es el próximo campo en el que la inteligencia artificial va a avanzar lo suficiente para poder clasificar con precisión nuestro comportamiento? Un poquito larga, pero bueno, es interesante. Los oyentes votaron y tenemos que la principal preocupación es los patrones de consumo, con un 50% de los votos, seguida de un 33,3% de los datos biorrítmicos, un 16,7% de modo de escritura y nada para la forma de conducción. Todo apunta a que vamos a tener que protegernos mejor al realizar compras en persona y online, a partir de lo que dicen nuestros oyentes. También cabe destacar que los wearables son un punto de preocupación y bueno, no sé si los oyentes han visto que Amazon acaba de lanzar el Halo, un tracker de salud que declara ser muy preciso al determinar la cantidad de grasa y músculo en el cuerpo a través, de hecho, del reconocimiento de imágenes.
¡Qué bien! Otro dispositivo que me va a decir que estoy gordo. ¡Qué fantástico!
Sí, es como espejito, dime a ver cuánta grasa tengo. Pues nada, hay que subir una foto del usuario cada día para ver los cambios y cómo mejora. Y bueno, finalmente parece que el modo de escritura no es una preocupación mayor para nuestros usuarios, aunque nunca hay que bajar la guardia. Y bueno, para cerrar ya, comentar que ningún oyente cree que la forma de conducción vaya a ser abusada para determinar nuestro comportamiento. Así que, Ale, a conducir como locos por ahí.
Joder, pues eso me sorprende, porque ya tenemos coches como Tesla que, vamos a ver, los datos e información y en general todo el tracking que hace, en parte pues para que el coche se pueda conducir solo y vaya mejorando, es brutal. Y eso incluye pues cómo conduces, a qué velocidad vas y todo eso. Pero bueno, así es como piensa nuestra audiencia y es fantástico saberlo.
No solo eso, sino que también hay algunas empresas de estas de seguros que también te ofrecen un descuento por meterte ahí un dispositivo en el conector OBD2, que ya hemos comentado en varios episodios, y que, bueno, sí, también eso también te puede traquear y tiene capacidad de conectarse a internet y similares.
De hecho, como anécdota, diré que un amigo mío, para hacer un poquito de research, una que se llama Metro Mile, que existe en San Francisco, que precisamente eso te cobra en base a lo que conduces y tal, y evidentemente, pues eso lo saca de esos datos. Tenían, cuando empezaron, pues lo que hacían era enviarte gratis a casa el dispositivo. ¿Qué pasa? Este dispositivo, evidentemente, se tiene que conectar a internet. Y esto quiere decir que lleva una tarjeta SIM, porque no el coche sirve para todos los coches, hay muy pocos conectados a internet. Entonces, él lo que hacía era pues abusar esa tarjeta SIM y probar a ver qué cosas podía hacer. No podía hacer llamadas, pero servía para datos y tal. Y estuvo haciendo bastantes investigaciones y llegó a tener pues como 15 aparatos, porque los iba pidiendo con nombres diferentes y correos electrónicos diferentes y ya estaba, no hacía falta más. Y hubo un momento que ya le empezaron a enviar correos, oye, tienes que devolverlos, tal, no sé qué. Pero bueno. Oídos sordos. Iba a la carpeta de spam y ya está. Y ahí los tienes. 15 tarjetas SIM a nombre de una empresa para hacer lo que quiera.
Porque tu amigo tiene
Interesante.
15 coches de empresa, ¿no? Por eso
Sí,
necesitaba los
eso
15.
mismo.
Me
Exactamente.
pregunto si se pudiera haber usado la tarjeta SIM para ver si se podían acceder a los otros Metromile, dispositivos de Metromile que
Sí.
están en la misma red.
Exactamente, en parte lo que quería era verificar eso, a ver si podía de alguna manera, pues yo qué sé, había ahí ciertos firewalls, reglas que accedías a una red interna. Que yo recuerdo, porque esto ya fue hace bastantes años, no consiguió mucho, pero sí conseguía mandar mensajes gratis y todo esto que estaban a cargo o sea, quien pagaba era la empresa, evidentemente. Pero bueno, también un poco el troleo estaba guay. Pues,
Interesante.
¿qué te parece si empezamos ya? Y vamos a
Empecemos.
empezar. Vamos a empezar como en palabras tuyas, como decías tú, Alexis, la historia más top de 2020 de ciberseguridad. Y yo estoy convencido que muchos de nuestros oyentes han leído en Twitter en algún momento FireEye, que es una empresa de la que ya hemos hablado en episodios anteriores. Pero esta no es seguro, también porque está a punto de acabar el año, la noticia más top o más importante de ciberseguridad de este año, sino que de hecho probablemente quizá. Hablando de la historia del hacking, pues de las más importantes de los últimos años. Probablemente, yo creo, desde el WannaCry no ha habido algo así tan relevante o que haya llamado tanta la atención de la industria o, ¿sabes?, del grupo de gente que forma este mundillo de la ciberseguridad. Y es que resulta que, como decía con FireEye, que el 8 de diciembre, yo recuerdo, estaba por ahí mirando Twitter, siempre miramos noticias y tal, Twitter explotaba con rumores de que FireEye había sido comprometida. FireEye, para recordarla a los oyentes, es una famosa empresa de consultoría de ciberseguridad, una de las más importantes, en las que de hecho Alexis y yo hemos estado en muchas fiestas en Las Vegas, pagados por ellos todos, las copas, o sea que es gente que tiene pasta. Y tienen entre sus clientes a empresas y organizaciones muy, muy importantes a nivel mundial. Pero después de este rumor en Twitter se confirmaba cuando FireEye, de hecho, publicaba en su web una breve nota de prensa comentando lo que había pasado. Y una de la primera frase de ese blog post, que lo linkamos como siempre en las referencias del episodio, decía: "Un sofisticado ataque por parte de un adversario apoyado por un gobierno ha robado las herramientas ofensivas de FireEye". Esa era la primera frase de este breve comunicado o nota de prensa inicial. Y también publicaban en esta misma nota de prensa referencias a su GitHub con una lista de lo que se conoce como IOCs o IOCs o lo que viene siendo los indicativos o indicators of compromise, ¿no? Que esto viene siendo pues como una manera, un fingerprinting de detectar sus propias herramientas, pues para que la gente que ahora estaba a merced de cómo este adversario iba a utilizar esas herramientas ofensivas de FireEye, por lo menos pudiese implementar sistemas de detección en base a estas firmas que publicó FireEye. Lo cual, por cierto, fue muy recibido positivamente por toda la industria de ciberseguridad, porque no solo publicaron el incidente inmediatamente, sino también el hecho de publicar fingerprinting de sus herramientas, que esto realmente para ellos es un problema, pues fue muy bien recibido.
Sí, la verdad es que quería comentar que todo el mundo, he estado también leyendo un poquito, todo el mundo está muy agradecido a esta transparencia que, según dicen, hace años esto hubiera sido impensable, de que hubiera tanta colaboración y que se comparta tantos detalles sobre, como tú dices, las herramientas, la propiedad intelectual de FireEye. Y sí, no solo eso, sino también los indicadores de compromiso.
Sí, efectivamente, porque al fin y al cabo esto es muchísimo I más D más I, porque hay muchísimas herramientas que eran propias de FireEye, que pagaron durante años a desarrolladores y gente muy técnica para desarrollar estas herramientas ofensivas para servir sus propios servicios, ¿no? Y tener estas herramientas que pues verificaban vulnerabilidades en sistemas de empresas que les contrataban para ello. Y claro, en el momento que tú dices esta es la manera en la que las puedes detectar, pues es un poco como que se hacen inservibles, ¿no? De todas formas, tampoco es que hubiera zero days, ellos mismos lo dicen, o cosas súper sofisticadas, ¿no? Esto no se trata de un leak como el del Hacking Team o de la NSA, o de las herramientas de la NSA. Tampoco es eso, pero bueno, esto para la empresa es muy duro. No solo tiene que aceptar que ha sido comprometida, sino que todas sus herramientas ofensivas pues ahora están en manos de alguien desconocido.
No solo FireEye, aparte de ser una consultora, también ofrece productos de anti-malware. Que analiza, bueno, payloads, analiza archivos que se descargan vía web, que los archivos que llegan vía correo, archivos que llegan de múltiples partes y los deploya o los explota, los analiza, el comportamiento en sus sandboxes que tiene y luego pues saca un informe y dice es malicioso o no y temas así. Así que también, no sé si han conseguido información de estos sistemas de anti-malware para también saltárselos en un futuro, también podría ser preocupante.
Claro, sí, no, efectivamente. Y como mencionaba, pues después del 8 de diciembre, el 13 de diciembre, 5 días más tarde, publicaba otro post, porque aquí ya estaba toda la comunidad pues centrada en este incidente y a ver qué había pasado, pues mucho más explícito y con mucha más información. Y vuelvo a citar textualmente pues una de las frases que es básicamente el párrafo del Executive Summary que viene a decir FireEye ha descubierto una campaña global que estamos monitorizando bajo el seudónimo UNC-2452. Los actores detrás de esta campaña han conseguido acceso a múltiples organizaciones públicas y privadas alrededor del mundo. El acceso lo han conseguido a través de actualizaciones troyanizadas del sistema de monitorización y gestión de Orion IT, un producto de SolarWinds. Esta campaña podría haber comenzado ya en primavera de 2020 y actualmente sigue en activo. La actividad post-explotación que sigue a esta intrusión de tipo Supply Chain Attack incluye movimiento lateral y robo de información confidencial. Esta campaña es obra de un actor muy sofisticado y fue llevada a cabo con un grado muy elevado de secretismo. Esto es el resumen ejecutivo de su informe que en un párrafo, que no me ha salido la palabra, pues nos pone los pelos de punta. Así que es aquí donde la gente se empezó a dar cuenta que esto es muchísimo más grave de lo que inicialmente se pensaba. Pero vamos a desgranar este resumen para entenderlo un poquito mejor y por qué decimos aquello de que esto es la noticia de 2020. Cojamos una de las frases, por ejemplo, la frase de el acceso lo han conseguido a través de actualizaciones troyanizadas del sistema de monitorización y gestión de Orion IT. Esto lo que viene a decir es que el actor malicioso, sea quien fuere, consiguió comprometer esta empresa, SolarWinds, que desarrolla un software de gestión que lo utilizan miles de empresas por todo el mundo. Es, por decirlo de otra manera, una especie de componente crítico en la infraestructura de muchísimas organizaciones que también son críticas a su vez, como explicaré luego. Lo que hicieron fue crear una puerta trasera, un tipo de malware que de hecho FireEye le denominó Sunburst. ¿Y qué hace este malware? Pues una vez el sistema está infectado, se queda inactivo durante 2 semanas. Y esto es muy curioso y a los oyentes menos técnicos les puede parecer sorprendente, pero es muy, muy importante. Esto sería pues el equivalente a que a lo mejor alguien entre en un banco y se quede escondido durante varios días para esperar a robarlo. Y esto, pues, de la manera que ayudaría es que si lo robase inmediatamente y se escapase, pues cuando la policía, por ejemplo, va a interrogar a testigos, dirías, ah, pues yo he visto una persona sospechosa justo una hora antes merodeando por allí. Sin embargo, cuando tú dejas un espacio de tiempo, pues claro, la gente va a buscar ese mismo día que se robó el banco a sospechosos, no a alguien que merodeaba por allí días antes. Pues esto sería una especie de equivalente. El sistema ya está infectado y ahora esperas. Y espera 2 semanas para que así, si se detectase actividad maliciosa, fuese más difícil en el análisis forense encontrar, pues, procesos que hayan podido ser la causa de esa infección o que tengan actividad maliciosa, ¿no? Porque lo primero que uno va a hacer es a ver qué actividad hay ahora mismo en el ordenador y a ver si así sacamos algo en claro. Esto es un componente muy, muy importante. Lo que hace después de esperar estas 2 semanas es comunicarse por el protocolo HTTP, que bueno, es un protocolo no cifrado, con el command and control a la espera de instrucciones. Para nuestros queridos oyentes menos técnicos, el command and control no viene a ser más que el servidor que controlan los atacantes al que se va a conectar todos los ordenadores que están infectados. Esto sería, pues, que como si yo infecto tu ordenador, querido oyente, hago que tu ordenador, después de 2 semanas, le pregunte a mi servidor que tengo por ahí en internet, en algún país, en un servidor perdido, le pregunte, oye, ¿qué quieres que haga? Oye, ¿tienes alguna instrucción para mí? Oye, ¿quieres que haga algo? Y así constantemente. De esta manera, está preguntando todo el rato y yo, cuando quiero que haga algo, se lo digo a mi servidor y entonces, cuando venga a preguntar la siguiente vez tu ordenador, ya va, le voy a contestar, sí, quiero que hagas esto. ¿Y qué tipo de cosas es lo que este command and control le pedía que hiciese a los ordenadores infectados? Pues cosas como transferir archivos, ejecutar binarios, obtener información detallada del sistema infectado, pues no solo porque a lo mejor es un Windows o un Linux, sino porque a lo mejor es a lo mejor un sistema de industrial o una cámara, vete tú a saber, ¿no? En general, realmente no iba a por ese tipo de hardware, pero es importante saber qué es lo que has infectado. Y otras cosas, pues reiniciar el sistema, posiblemente pues para ataques de OS o a lo mejor para algún tipo de exploit que requiere reiniciar el sistema, o incluso desactivar servicios, lo cual se utilizaba, como mencionaré después, posiblemente para temas de antivirus. Otra cosa que hacía este malware era enmascarar el tráfico, que esto es muy interesante, bajo un protocolo propietario del propio software infectado, el software Orion, para que pareciese tráfico legítimo. Es decir, que si tu ordenador habla chino, tú lo que no quieres es que tu malware hable español. Quieres que hable chino o meter palabras en español en medio del chino para que aún así parezca una conversación en ese idioma y así no sea tan sospechoso a la hora de analizarlo. Así que lo que hicieron fue, me imagino, reversear el protocolo propietario de este software y tomar ventaja de ello y así infiltrar ahí pues ese tráfico malicioso para que fuese difícil de detectar. Algo también muy sofisticado. ¿Y cómo sabía, lo que mencionaba antes, dónde encontrar ese command and control, ese servidor, ¿no?, del atacante? Porque básicamente no le va a poner una IP al malware, porque en el momento que se detecte eso se puede parar el tráfico y entonces el ordenador infectado ya no va a poder comunicarse con el servidor del atacante. Una de las cosas que se suele hacer es que esto se haga de manera dinámica, que de alguna manera el ordenador infectado pueda ir a preguntar a algún sitio, oye, ¿dónde está el servidor del atacante al que tengo que ir a preguntarle lo que quiero que haga? Y esto es muy importante porque esto lo que hace es que haya dinamismo, como mencionaba. Y por tanto, si una persona descubre actividad maliciosa en un servidor en China, que es el del atacante, lo primero que va a hacer es cortar el tráfico hacia ese. Pero si no corta el tráfico, ¿qué hace? Que el ordenador infectado vaya a preguntar a un sitio dónde está ese servidor, pues simplemente lo cambias y la próxima vez va a ir a buscar el servidor a Tailandia, por ejemplo, o a donde sea. Pues, ¿cómo hacía esto? Pues el ordenador infectado lo que hacía era una petición DNS a un subdominio del dominio avsmcloud.com. Y ya hemos hablado en el episodio anterior, por eso os interesa saber un poquito más y no repetirnos lo que era esto del DNS. Pero básicamente es un protocolo diferente y entonces le pedía, oye, dame la IP del subdominio que sea de este dominio que mencioné, y en el CNAME y tal, no, por no ponernos demasiado técnicos, pero un campo específico de la respuesta incluía la información a dónde tenía que el malware que ir a preguntar cuál es la siguiente instrucción a ejecutar. Luego hacía otra cosa bastante curiosa, almacenaba los resultados de los comandos en archivos de configuración legítimos del software. Es decir, muchas veces al no poder exfiltrar la información, por ejemplo, si yo le digo, oye, dime qué ordenadores hay cercanos a ti en la red, ¿no? Y a lo mejor hace un escaneo de puertos. En vez de mandar toda esa información o almacenarla en un archivo raro en el ordenador que a lo mejor se pudiese detectar, lo que hacía era añadirlo a archivos ya existentes de configuración del software de Orion. Y esto lo que hace es, pues, un poco esconder aún más que esta información se está almacenando y que podría resultar rara si alguien usando el ordenador lo encuentra. Y por último mencionar que tenía listas negras o de bloqueo de software forense y antivirus para detectarlo y actuar en consecuencia. Es decir, esta es otra técnica muy común en malware en la que una de las cosas que se hace es, oye, ¿hay algún antivirus aquí instalado? ¿Y hay algún antivirus que yo sé que puede tener algún tipo de inteligencia o de análisis heurístico que podría detectar mi actividad maliciosa? Pues entonces en este ordenador no voy a hacer absolutamente nada, me voy a quedar zombie o mejor aún, me autoborro. Entonces por eso es muy útil tener estas listas. Y es que parece que este malware un poco tenía todas las casillas marcadas de lo que se busca en el malware perfecto, y es uno de los indicadores de que esto hay mucho tiempo de desarrollo detrás, mucha experiencia y sobre todo dinero. Esta campaña podría haber comenzado ya en primavera de 2020 y actualmente sigue en activo. Esa era otra de las frases que aparecía en este resumen. ¿Y esto qué quiere decir? Pues básicamente en el análisis se veía que básicamente el malware lo que hacía o venía en forma de la infección de una librería que se llama solarwinds.orion.core.businesslayer.dll. Cómo no, mucho malware viene en forma de este tipo de librerías maliciosas. Lo más interesante es que estaba firmada digitalmente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para el ordenador es un software legítimo, porque una de las cosas que se hace para comprobar la integridad, es decir, que algo no se haya modificado, es firmarlo digitalmente. Pero si tú tienes acceso a esos certificados, entonces puedes hacer las modificaciones y firmarlo luego. Y esto es precisamente lo que este grupo delincuente consiguió hacer. O sea que no solo consiguieron crear este malware en la empresa de SolarWinds, sino que la tuvieran que comprometer totalmente para poder haber conseguido firmar los certificados. Perdón, firmar la librería. Y aquí viene lo más guapo de todo. La postearon en la propia página de SolarWinds como una nueva actualización, evidentemente legítima, en marzo de 2020. Por eso se sabía que como mínimo lleva activa desde ahí. Así que lo que hicieron fue básicamente crear actualizaciones maliciosas que realmente para los ordenadores y sistemas eran legítimas, con una puerta trasera, porque pudieron firmarlas digitalmente. Brutal. Otra de las frases, los actores detrás de esta campaña han conseguido acceso a múltiples organizaciones públicas y privadas alrededor del mundo. ¿Por qué dicen esto? Pues básicamente las víctimas en las que se ha detectado el troyano incluyen entidades tecnológicas, consultorías, telecomunicaciones y gubernamentales en Asia, Europa, Norteamérica y Oriente Medio. Por daros ejemplos, pues por ejemplo, se encontró que había sido infectado el Departamento de Justicia americano, el Departamento del Tesoro, también el Departamento del Censo, varios laboratorios nacionales americanos, el Parlamento Europeo y la Agencia Nacional de Salud Británica. Eso entre muchos otros. De hecho, reportes de Kaspersky 2 días más tarde, el 15 de diciembre, porque como decía, todo el mundo está investigando esto, hablaba de que habían encontrado ya unas 100 víctimas en 17 países diferentes. Recordemos que esto no es un WannaCry que infecta a cuantos más mejor, ya que es un ransomware en realidad, y que se centra en infectar sistemas Windows que usamos, pues, la gente común como tú y como yo. Esto es un troyano que se queda a la espera de órdenes y que infecta software que es específicamente utilizado por corporaciones y entidades gubernamentales. Muy, muy diferente. ¿Y quién está detrás de todo esto? Pues de momento la evidencia no es esclarecedora, pero adivina adivinanza... Rusia, probablemente. Concretamente el famoso APT-29, el grupo de hackers que ya os hemos mencionado muchas veces, que nos deben ya de odiar, y que está en la orden directa del Kremlin y que en su día fue responsable del hackeo a los servidores del Partido Demócrata Norteamericano, que bueno, que se cree que acabó torciendo, ¿no?, las elecciones a favor de Donald Trump. Curiosamente y desde luego irónicamente, la recomendación, Alexis, es volver a bajarse una nueva actualización que era precisamente lo que fue el vector de ataque original, ¿no? Es en plan, oye, pero no era precisamente así como me han infectado ya, pero es que si no, ¿qué hacemos? Tendrás que bajarte una nueva actualización y te prometemos que esta es la buena, ¿no?
Eso es como lo de la vacuna, que no, déjame que te meta el virus otra vez, pero en poquita cantidad.
Sí, hostia, es verdad. Y ya un poco para terminar la noticia, aquí vienen los plot twists o los giros dramáticos de los acontecimientos. Porque hasta aquí ya os hemos contado toda esta historia, que es bastante interesante, pero es que hay giros aquí interesantes que me interesaba comentaros. Por ejemplo, Microsoft, que era otro de los que estaba investigando y que de hecho encontraron que parte de lo que hacían este grupo de ciberdelincuentes era comprometer sus sistemas de correo electrónico, que son utilizados mayormente por el gobierno americano, y al fin y al cabo tener acceso a correos electrónicos de gente en el gobierno pues es muy interesante. Hace 3 días reportó que hay pistas de que un segundo grupo de hackers distinto de los supuestamente rusos ha estado también atacando SolarWinds. Esto se lo encontraron de casualidad. Concretamente, desarrollaron un malware que permitía ejecución de código remota en una web que era parte del producto de SolarWinds. O sea, afectaba a otro componente de la familia de productos de esta empresa. Piensan que este otro grupo es en parte porque la DLL infectada no estaba firmada. Por tanto, es probablemente un grupo que intentó comprometer SolarWinds, no lo consiguió, es decir, no consiguieron los certificados y crearon el malware pues con una DLL que no estaba firmada. Porque si no, si fuese el mismo grupo, evidentemente la iban a firmar. Por tanto, ya digo, probablemente esto sea una buena prueba de que efectivamente sea otro grupo el que está detrás de esto. Y es que, claro, cuando se sabe que hay este producto que lo utilizan tantas corporaciones, pues es un punto para atacar muy interesante. Este malware era interesante porque acepta directamente código en C# y lo compila on the fly para ejecutarlo. O sea, que básicamente le pasas el código en C# que quieres que ejecute. Y en este caso encontraron también evidencias de que llevaban testeando el troyano desde octubre de 2019. Aquí aún adelantamos más la fecha. Otro giro dramático de los acontecimientos es que Trump dice que Nanai de Rusia, que él sabe que esto es China. Y básicamente esto lo digo porque cito textualmente un tuit que puso, como no tenía que estar nuestro amigo Trump, dice... El ciberhackeo es mucho más grande en las fake news que en la realidad. He sido informado de todo y todo está bajo control. Rusia, Rusia, Rusia es el cántico prioritario cada vez que pasa algo, porque los tristes medios están, mayormente por razones económicas, aterrorizados de hablar de la posibilidad de que pudiera ser China. ¿Qué podría ser? También podría haber afectado a nuestras ridículas máquinas de contar votos durante las elecciones, lo cual ahora es más evidente que gané yo y por mucho, haciéndolo aún más corrupto y vergonzoso para nuestro país. Vamos, este hombre aquí mezcla de todo, China, elecciones y tal. Pero bueno, y ya para terminar, solo mencionar que acabo con estas declaraciones y lo dejo aquí. Seguramente tendremos más noticias de esta campaña de ciberespionaje a nivel mundial por parte de un actor tan sofisticado y que yo creo que apunta a que va a ser Rusia. Y que, por cierto, Rusia denegó oficialmente. De hecho, creo que la siguiente noticia que traes, amigo Alexis, está también ya relacionada con este caso, ¿no?
Sí, correcto, Martín. Y es que aparentemente... El grupo APT, responsable de este ataque que has comentado contra FireEye este mes de diciembre, bueno, se ha publicado la información este mes de diciembre, pero como dices, lleva el ataque probablemente desde marzo, durante 9 meses, se ha colado también en las redes del gobierno de Estados Unidos y otras empresas privadas. Las has mencionado antes brevemente, pero yo voy a entrar en detalle en este tema.
Sí, dale.
Hay organizaciones afectadas, al menos 6 agencias gubernamentales, donde se ha encontrado actividad sospechosa, y las listo a continuación. La oficina de campo de Richland, del Departamento de Energía, la oficina de transporte seguro de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, NNSA de las siglas, que mantiene el arsenal de armas nucleares de Estados Unidos, la Comisión Reguladora de Energía Federal, abreviado FERC, los Laboratorios Nacionales Sandia, los Álamos en Nuevo México y Washington. Estas son las agencias gubernamentales que aparentemente han estado afectadas y donde se encontró actividad sospechosa. Algunas pinceladas sobre algunas de estas agencias es que la NNSA es responsable de administrar las armas nucleares de Estados Unidos y, aunque recibe la menor atención, ocupa la gran mayoría del presupuesto del Departamento de Energía. La Oficina de Transporte Seguro, que es parte de la NNSA, tiene la tarea de mover uranio enriquecido y otros materiales críticos para mantener las reservas nucleares. Los Laboratorios Nacionales de Sandia y los Álamos realizan investigaciones atómicas relacionadas tanto con la energía nuclear civil como con las armas nucleares. Y bien, esto, el problema, el ataque, la infiltración es debido, de nuevo, como Martín ha mencionado, al abuso a la confianza del software de terceros, ya que los productos de SolarWinds son usados por cientos de clientes gubernamentales, además del sector privado. No hay suficientes investigadores de seguridad para responder al ataque, al menos desde el punto de vista de entidades gubernamentales. La Agencia de Seguridad de Infraestructuras y Ciberseguridad, que se la conoce por el acrónimo CISA, el FBI y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional reconocieron el ataque de ciberseguridad en curso en un comunicado conjunto emitido varios días después de que FireEye rompiera con la noticia, diciendo que solo se habían enterado del incidente recientemente. Esto me para a pensar y me parece curioso que, según la noticia, el grupo APT ha estado en las redes del gobierno y de empresas estadounidenses desde marzo de este año, durante 9 meses, y que ninguna de las agencias de inteligencia de Estados Unidos se haya percatado hasta ahora, y que sea una empresa privada, FireEye, la que le alerte de esto al gobierno. ¿Cómo se están usando esos millones de dólares que el gobierno estadounidense capta de residentes del propio país?
Te digo yo, ¿cómo? Solo hay que escucharse los episodios de Tierra de Hackers y ya sabemos que la NSA lo utiliza solo para la parte ofensiva. Defensiva no mucho, ¿eh?
Solo para el reconocimiento facial, para el bullying, para temas así.
Exactamente.
Pues, de nuevo, la FERC, la Comisión Reguladora de Energía Federal, resultó ser la más afectada, porque los atacantes han podido hacer más daño a la FERC que a otras agencias. Y los funcionarios, los trabajadores, allí tienen evidencia de actividad altamente maliciosa. Pero lo dejan así, porque no dieron más detalles. Supongo que conforme se van a ir haciendo más investigaciones, se van a ir revelando más detalles sobre esta parte que afecta al gobierno de Estados Unidos. La CISA, de nuevo, ha estado ayudando a administrar la respuesta federal a la amplia campaña de ataque, indicó a FERC esta semana que CISA estaba abrumado, de hecho, y podría no poder asignar los recursos necesarios para responder. Por lo tanto, el Departamento de Energía asignó recursos adicionales a la FERC para poder ayudar a investigar el ataque, a pesar de que la FERC es una agencia semiautónoma. Otro punto interesante es, de nuevo, dónde van esos millones de dólares en impuestos, que no hay personas suficientes para responder al ataque. Pero bueno, recordemos que, curiosamente, varios altos funcionarios de CISA, incluido su exdirector Christopher Krebs, fueron expulsados por la administración del amigo Trump, sí. O renunciaron en las últimas semanas.
Sí.
Así que todo un poquito se alinea, no sé si los atacantes también estaban viendo, ok, este se va o este renuncia, este ahora, vamos a atacar ahora que hay menos gente que pueda ayudar a la respuesta. Los investigadores federales han estado revisando las redes para determinar a qué sistemas informáticos o información pudieron acceder y o robar los atacantes, aunque todavía no se tienen conclusiones Y debido a la larga duración de la campaña, estos 9 meses, llegar a una conclusión puede llevar hasta semanas o incluso meses. Así que os vamos a ir informando vía el Twitter de Tierra de Hackers en cuanto se publiquen nuevos desarrollos. En cualquier caso, Shailene Hines, portavoz del Departamento de Energía, dijo que una investigación en curso sobre el ataque ha indicado que los atacantes no han entrado en sistemas de defensa críticos. Esto es bueno saberlo, y parece que el esfuerzo de investigación al menos está bien enfocado y se han centrado primero en los sistemas críticos. Comentaba textualmente esta portavoz que en este punto la investigación ha encontrado que el malware ha sido identificado y aislado solo en redes comerciales y no ha afectado las funciones esenciales de seguridad nacional de la misión del departamento, incluida la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, la NNSA. Cuando el Departamento de Energía identificó el software vulnerable, se tomaron medidas inmediatas para mitigar el riesgo y todo el software identificado como vulnerable a este ataque se desconectó de la red del Departamento de Energía. Sobre el tema de la atribución, Martín ya lo ha comentado, pero el gobierno de Estados Unidos, bueno, aparte de Trump, que no sé cómo considerarlo ya, gobierno o no gobierno, aún no ha culpado...
¡Cuidado!
Pues el gobierno de Estados Unidos aún no ha culpado a ningún actor en particular por los ataques, pero los expertos de ciberseguridad han dicho que la actividad tiene el sello de los servicios de inteligencia de Rusia, como ha dicho Martín anteriormente, en concreto el APT-29, Cosibear o también llamado Russian SVR. Aunque, como dijo Martín antes, FireEye, que es una empresa de autoridad en cuanto se refiere a la atribución y de inteligencia de amenazas. De hecho, todavía no ha catalogado a este grupo y lo ha denominado UNC 2542. El UNC significa desconocido para FireEye hasta que lo catalogue como un APT y le dé un número. En conclusión, quería comentar que el ataque a la FERC puede haber sido un esfuerzo por interrumpir la red eléctrica de Estados Unidos. Sin embargo, el dato curioso es que la FERC no administra directamente ningún flujo de energía, ya que esto lo hacen las compañías eléctricas privadas, pero almacena datos confidenciales en la red que podrían usarse para identificar las ubicaciones más disruptivas para futuros ataques. Y hacer un poco de recordatorio sobre ataques similares en el pasado, que ya los ha habido contra redes eléctricas. El primer caso documentado ocurrió en 2015 y afectó a varios proveedores de electricidad en Ucrania. Más de 230.000 personas, hogares, se quedaron sin electricidad durante varias horas durante el invierno. Otro ataque fue contra redes eléctricas en Arabia Saudí en 2017 vía el malware Triton o Trisis. Y en 2019 se aprovechó una vulnerabilidad en la interfaz web de gestión del cortafuegos de un proveedor que permitió a un atacante no autenticado provocar reinicios inesperados en dispositivos de redes de eléctricas en Estados Unidos. Esto resultó en una condición de denegación de servicio en un centro de control y varios sitios remotos de generación de bajo impacto. Así que esto solo causó que se fuera a la luz por unos 5 minutos y en zonas muy pequeñas. Así que no tuvo mayor repercusión, pero quería comentar un ataque contra una red eléctrica de Estados Unidos.
Es que ahí está lo interesante, que aquí cuando hablas de denegación de servicio no hablamos de que el ordenador no te funcione, hablamos de que no hay electricidad en una ciudad, que eso no solo significa que tu ordenador no funciona, sino que tampoco funciona la nevera, y todo los hospitales, bueno, tienen energía ilimitada reservada, pero es que eso sí que es una denegación de servicio en toda regla.
Sí, correcto, Martín. No solo es denegación de servicio en tema de sistemas informáticos, sino en un tema más físico. En este caso, se pierde la electricidad. Y acabar también con el recordatorio de, bueno, ya hace muchos años, pero uno de los primeros ataques de este tipo, no directamente contra centrales, contra redes eléctricas, sino contra centrales de enriquecimiento de uranio, concretamente en Irán en 2010, fue el ataque vía el malware Stuxnet. Así que ataques similares los ha habido, que parece que igual tiene dos caras, no sé, pero se podría hipotetizar, se podría pensar la idea en que no, el ataque contra FireEye fue un poquito para distraer y realmente el objetivo final, el objetivo real era infiltrarse en las redes eléctricas o las redes de energía de Estados Unidos.
Bueno, también se especulaba que realmente lo de las herramientas ofensivas de FireEye, como ya mencionaba, que tampoco es que fueran zero days, no era realmente lo interesante, que fue lo primero que destacó FireEye, sino toda la inteligencia y de información que tiene FireEye de haber hecho consultoría de seguridad a gobiernos. Claro, tener esos reportes confidenciales es como darte información sobre todas las debilidades que tienen esos sistemas. Es que es genial. Entonces, sí. Probablemente también eso es interesante y aquí hay una combinación de todo y yo creo que seguiremos hablando en otro episodio según se desarrolle más esta historia.
Sí, y eso FireEye, bueno, como clientes puede tener Lockheed Martin, que hacen, bueno, armas de guerra, nucleares, cohetes, drones y no solo eso, sino también que de hecho SolarWinds también es usado por Lockheed Martin y empresas similares en el tema armamentístico y de guerra. En cualquier caso, voy a acabar la noticia comentando que ataques de este tipo vía supply chain o compromiso de la cadena de suministro van a continuar y de hecho se van a hacer más populares, creemos, ya que las empresas están teniendo barreras de seguridad perimetrales, internas, de sistema y de red cada vez más fuertes y eficientes, por lo que una de las formas más fáciles o low-hanging fruit, como se le dice, de comprometer empresas, en este caso, es vía el abuso de la confianza otorgada a las terceras empresas vía las cadenas de suministro. Y con esto llegamos a la pregunta del episodio, querido oyente, que es la siguiente. Si fueras un actor malicioso igual de sofisticado, ¿cuál sería la infraestructura crítica que atacarías para causar el mayor caos posible? Y las opciones son redes eléctricas, tratamiento de agua, control de tráfico y centrales nucleares.
Joder, qué mal corazón tienes, madre mía, vaya opciones, pero la verdad es que son muy buenas, porque tienes desde la opción de matar a gente, a lo mejor metiéndole más cloro al agua, o creando un desastre nuclear, o accidentes. Qué buena esa pregunta. A ver cómo de malvados son nuestros nuestros oyentes, que de hecho, para entrevistas de nuestro trabajo, así como el mío de Red Teaming o el tuyo, es lo que se le llama esto del mindset del hacker, ¿no? Es una de las cosas que las entrevistas suelen verificar a través de este tipo de preguntas, porque al fin y al cabo tienes que pensar un poco como el malo. Así que, queridos oyentes, os invitamos a poneros en el lugar de los malos y a ver qué es lo que se os ocurre. Pues nada, pasamos a la siguiente noticia, moviéndonos un poco de esta noticia hecha dos de lo importante que era sobre FireEye y todos estos hackeos, y nos movemos a metralletas controladas por satélite con reconocimiento facial y uso de inteligencia artificial. ¿Qué os parece? Sí, sí. Un famoso científico nuclear fue asesinado precisamente con una de estas metralletas controladas remotamente a través de un satélite. ¿Cómo lo oís? O al menos, bueno, a ver, eso es lo que reporta la agencia de noticias semioficial iraní que se llama Tasim News, que dice que un oficial superior iraní ha confesado que esto fue lo que sucedió. Y es que Irán acusó a Israel de asesinar a Mohsen Fakhrizadeh. Bueno, básicamente es una persona que las agencias de inteligencia internacionales veían como el líder del programa secreto nuclear o encubierto que tiene supuestamente Irán hace muchos años. Si bien Israel ni confirmó ni denegó este hecho, sabemos que tanto Israel como Estados Unidos han hecho operaciones encubiertas contra el programa nuclear iraní en el pasado. De hecho, ya Alexis lo mencionó en la noticia anterior, el famosísimo caso de Stuxnet, que para los oyentes que no lo conozcan, porque yo creo que no hemos hablado nunca de él en el podcast, era un malware muy, muy, muy sofisticado, que hacía básicamente que las centrifugadoras usadas para enriquecer uranio girasen de manera irregular, lo que hacía que se acabasen rompiendo. Pero lo hacían además de manera que falsificaban las mediciones para que los operarios no supiesen dónde estaba el problema de que se estropeasen estos sistemas de enriquecimiento de uranio tan, tan caros. De hecho, recomiendo a los oyentes un libro excelente, de hecho es de mis favoritos, que ya estáis tardando en leer, que se llama Countdown to Zero Day. Y os dejamos un link ahí por si queréis ir a comprarlo, a leerlo, o vamos, recomendadísimo, o darlo como regalo estas Navidades. Buenísimo. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es? De hecho, ¿qué es lo que se sabe? Porque aquí hay un poco de todo. Lo que se sabe es que el científico sufrió una emboscada el 27 de noviembre mientras iba conduciendo su coche por una autopista de Teherán. De hecho, hay testigos que dijeron que, curiosamente, justo después de que sucediese este asesinato, explotó un camión en la cercanía a los pocos minutos. De hecho, analizando la escena del crimen, se dieron cuenta que hubo 13 disparos que impactaron todos y únicamente en el cuerpo de este científico, sin herir en absoluto a su mujer, que estaba sentada, según fuentes, a 25 centímetros. Es decir, en realidad lo que quiere decir que iba de copiloto. Esto es muy interesante. Luego ya aquí, pues bueno, entran las especulaciones, ¿no? Oficiales iraníes dicen que no había ningún tipo de agente extranjero en la zona. A lo mejor, pues, espías encubiertos, mercenarios contratados por países extranjeros o algo. No había nadie. Esto era un coche que iba por una autopista, pues, a una velocidad alta, como cabe esperar. También dijeron inicialmente que se usaron dispositivos electrónicos para asesinarle y que usaba inteligencia artificial. Se quedaron en esto. Pero luego, más adelante, según sus investigaciones de Irán, decían que lo que se usó fue, lo que mencionaba antes, una metralleta que estaba controlada remotamente a través de conexión satelital y que fue colocada en el camión precisamente que explotó, que eso sí se sabe que sucedió. Estaba colocada allí. Pero es que además esta metralleta utilizaba inteligencia artificial y reconocimiento facial para detectar, y no solo eso, apuntar directamente a la persona en concreto que era el objetivo, que en este caso era el científico. Es decir, una metralleta inteligente colocada a una distancia importante que es capaz de detectar y apuntar a un objetivo que va en un coche a toda velocidad por una autopista y que se empieza a disparar recibiendo una orden a través de un satélite. Una locura, la verdad. Por supuesto, Israel, por su parte, dice que Irán básicamente da vergüenza ajena. Que como fallaron estrepitosamente, y aquí cito textualmente, en proteger a uno de los suyos, ahora se inventan historias. Que ellos, dicen también, no conocen que exista tal dispositivo. Que esto lo vamos a hablar ahora. Lo cierto es que en enero, un dron no tripulado americano fue usado para asesinar al comandante de las Guardias Revolucionarias de Irán, que se llama Qasem Soleimani. Yo, la verdad, no sé, Alexis, por qué me apunto los nombres, porque no soy ni capaz de decirlos. Pero bueno, por daros, queridos oyentes, toda la información de la que podemos recabar. Pero ahora os pregunto, ¿qué opináis vosotros? Porque tenemos un poco las declaraciones de Irán, un poco las declaraciones de Israel. Por un lado, pues se puede pensar, bueno, Irán se va a inventar todo esto porque quiere hacerse la víctima, pero Israel evidentemente no va a reconocer, sí, sí, te lo hemos matado, ¿no? Yo os doy mi opinión personal, y esto no deja de ser más que una opinión, no la verdad. Pero, por un lado, tenemos que saber que el combate en terreno hostil, eso es agua pasada, eso era de antes de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día la guerra es ciberguerra, porque básicamente hackeas desde tu casa, o en este caso desde las oficinas de tu país, y todo a través de internet. Ya no es aquello de que vas con un batallón de infantería en primera línea a meterte a invadir un país. Todo esto se hace en remoto, básicamente, como trabajamos hoy todos, ¿no? Y una de las pruebas que tenemos es Stuxnet, que esto, al fin y al cabo, fue una operación encubierta, insisto, leeros el libro porque es súper interesante, en la que se consiguió detener el programa nuclear iraní sin poner un pie en el país. Por otro lado, tenemos que asesinar a distancia es mucho más seguro y efectivo que alguien vaya directamente a pegarle un tiro por la espalda, bocajarro, o con un cuchillo, o envenenar a alguien. Una de las pruebas que tenemos es precisamente lo que menciona de Irán, de Estados Unidos, la utilización de drones no tripulados. Esto es algo que también sabemos que ya existe y que no es nada de ciencia ficción. Y luego, en general, yo personalmente opino que la tecnología, aunque suena muy futurista, no es para tanto cuando la analizamos por partes. Vamos a ver, la comunicación por satélite ya existe. De hecho, tenemos ahora mismo para nosotros consumidores a través de Starlink, el producto de Elon Musk, que son mini satélites en órbita que ya nos dan a internet satelital. Por tanto, esto no es nada futurista. Reconocimiento facial también existe. Inteligencia artificial muy avanzada también. Y es que también existe armas inteligentes. Pero luego, cuando combinamos todo esto y hablamos de que detrás está un gobierno con todos sus recursos, con toda la gente experta y con todo el dinero que tienen, pues a mí no me parece algo demasiado loco pensar que puedes meterle a un arma toda esta tecnología para cometer un asesinato de esta magnitud, ¿no? Y cuando digo que Israel dice que no conoce que exista un arma así, que mencionaba antes, yo la verdad es que me río de estas declaraciones. Y no me río por decir, os doy dos pruebas, concretamente dos charlas en conferencias de seguridad que os dejo en las notas del episodio y que por favor ir a ver porque son brutales. Una de ellas es el hackeo de un arma inteligente, marca Armatix IP1, que básicamente pues es un arma que para poder utilizarla pues tienes que tener un reloj inteligente, ¿no? Y esto básicamente lo que previene es que a lo mejor si la tienes en casa, pues un niño la pueda utilizar y tal. Entonces, cuando tú tienes el reloj puesto, imagínate como un smartwatch cualquiera, pues entonces el arma se puede utilizar y cuando no lo tienes en tu muñeca, el arma no funciona. Pues un par de investigadores de seguridad fueron capaces de hackear esto hasta el punto de que eran capaces de utilizar el arma utilizando un imán. Ya no hablo de la parte de analizar el software, reverse engineering, hardware hacking y todo esto. No, utilizando imanes de estos de neodimio, creo que se llaman, estos que son muy potentes, pues eran capaces de manipular pues lo que bloqueaba el gatillo y no necesitaban hacer mucho más. Que bueno, que esto, vale, no es para tanto. ¿Pero qué os parece la charla en la que dos investigadores, una pareja de hecho, hackearon un rifle de francotirador inteligente? Y os dejo también el enlace al vídeo, porque es brutal. Este es un rifle que vale $13,000, que tiene una mirilla en concreto inteligente, ya sabéis, de francotiradores, que lo que hace es corregir el disparo a la hora de apuntar. Es decir, una de las cosas que puedes hacer es apuntar a tu objetivo, tiene un botoncito en el que tú le dices, eso es justo lo que quiero, y si cuando vas a disparar te desvías un poco, él lo corrige de manera que le va a dar perfectamente al objetivo. Estamos hablando de un rifle que tiene una tecnología en la que ajusta el disparo para ir a disparar teóricamente a lo que tú has elegido que quieres apuntar. Pues, ¿qué consiguieron estos hackers? Consiguieron manipular el arma de manera en la que apuntase a otro sitio a pesar de que en la mirilla la persona estaba viendo algo diferente. De hecho, la demo que hacen ellos es con dos muñecos, básicamente, a los que están apuntando y con el arma apuntan a uno y cuando disparan matan al otro. Esto es algo que podéis ir a ver y que os ponemos en las notas del episodio. Ya existen armas inteligentes, ya existen los hackeos a las armas inteligentes. Y esto al alcance de dos investigadores como podría ser tú, yo o Alexis. Y, por cierto, todo esto a través de Wi-Fi, o sea, que brutal. Y con esto ya termino la noticia, dejándoos con la reflexión de que a ver quién dice la verdad aquí. ¿Está Irán exagerando con lo de que se utilizó una metralleta a través de satélites inteligentes y todo eso? ¿O tenemos que creer a Israel cuando dice no, yo no he hecho absolutamente nada a pesar de su historial? Pues si queréis también os podéis dejar vuestros comentarios, como siempre dice Alexis, a través de nuestro correo o en nuestras redes sociales.
Muy buena noticia, Martín. Y sí, de hecho, esa charla del rifle la dieron, no recuerdo, pero en dos o tres DEFCONs ago, y creo que, no sé si la vimos juntos, pero yo recuerdo verla en directo,
Sí.
Y fue, la verdad, brutal.
Sí. Sí, es que es espectacular, porque hoy en día una de las cosas más difíciles de hackear es encontrar algo que no se haya hackeado ya. Y claro, de repente te sacan ahí un rifle de francotirador con el que puedes mandarle 4 paquetes y de repente estás matando al de al lado, es que ya me dirás. Brutal, brutal.
Sí, sí. Ah, sí, dan escalofríos. Pero bueno, saltamos a la siguiente noticia que... va también relacionado un poquito con la tuya. Has dicho un poco control remoto vía satélite, pero lo que es también muy importante es identificación del objetivo vía reconocimiento facial. Y aquí, en este caso, la mía va puro y duro de reconocimiento facial. En concreto, la empresa multinacional china de tecnología, ni más ni menos que Alibaba Group Holding Ltd., que para los oyentes que no la conozcan es como el Amazon de China o de toda Asia,
o de todo el mundo un poco también, ¿no? Cuando, sobre todo cuando se quiere comprar por mayor o hiper barato.
Sí, correcto, sí. Competidor directo de Amazon. Pues vamos a ver lo que está haciendo, que lo voy a explicar, que esperemos que Amazon no lo esté haciendo. Pero bueno, Alibaba está ofreciendo el reconocimiento de minorías étnicas uigures como un servicio en la nube, según un nuevo informe de la empresa de investigación y vigilancia en Internet, IPVM, y The New York Times. El gobierno chino, para los que no, los oyentes que no lo sepan, ha estado oprimiendo más y más a esta minoría uigur, y esta tecnología les podría ayudar más a oprimirlos, a identificarlos, a encontrarlos, a banearlos, a vetarlos, bueno, a exterminarlos, básicamente. En el capítulo anterior ya comenté algunos de los problemas de los sistemas de reconocimiento faciales actuales, y es que están, la mayoría de ellos, entrenados para personas blancas o caucásicas, y no asiáticas, con el distintivo rasgo de los ojos asiáticos que tienen las personas asiáticas. En este caso, Alibaba ha entrenado sus sistemas de machine learning de reconocimiento facial para identificar la etnia minoritaria uigure. IPVM identificó una página web de Alibaba Cloud, que en chino se le llama Aliyun, con los detalles de cómo funcionaba la API del reconocimiento facial que ofrecen, en la que se detalla cómo puede realizar la inspección de gafas y la detección de sonrisas y determinar si el sujeto es étnico y específicamente si es uigur. El gobierno de la República Popular China ha estado tomando medidas enérgicas contra los uigures durante años, y esta tecnología ayuda a que, por ejemplo, si un uigur decide transmitir en vivo un discurso o un vídeo, una protesta o lo que fuera, la inteligencia artificial o el machine learning de Alibaba Cloud puede reconocer automáticamente un rostro uigur y el vídeo puede marcarse para su revisión o eliminación antes de que encuentre una audiencia significativa. IPVM es una organización mundial líder en videovigilancia que ofrece informes, investigaciones y resultados de pruebas objetivas. Pues esta empresa no pudo encontrar ningún ejemplo de implementación de la solución de reconocimiento uigur de Alibaba Cloud. Sobre IPVM, comentar brevemente que es una organización de unas 20 personas con amplia experiencia trabajando para integradoras de seguridad, organizaciones y fabricantes, así como distintas universidades en Estados Unidos, fundada en 2008 en Pensilvania, y que hace investigaciones independientes y objetivas, sin publicidad ni patrocinio de otras empresas, y que sus informes se han publicado y se han utilizado por el Congreso de Estados Unidos, así como el Wall Street Journal, la BBC, Financial Times, Washington Post, New York Times, Bloomberg, Reuters. Bueno, total, que es una empresa que lo que hace, aparentemente lo hace bien, objetivamente, y en este caso, ha sacado a la luz este tema tan polémico. Ahora se pone interesante. Alibaba posee Youku, uno de los sitios web de vídeo más importantes de China, mientras que las plataformas de comercio electrónico de Alibaba utilizan en gran medida la transmisión en vivo. Weibo, una de las aplicaciones de redes sociales más grandes de China, también usa Alibaba Cloud. La detección de minorías étnicas o uigures no se menciona en los sitios web en inglés globales de Alibaba Cloud, lo que indica que esta función probablemente solo se use en China, que tiene sentido porque ahí es donde está esa etnia minoritaria. Poco después de que IPVM y el New York Times se pusieran en contacto para hacer comentarios, Alibaba eliminó la guía de la API, la web en la que mencionaba los detalles de cómo utilizarla, que ahora dice, lo siento, este contenido se está actualizando, pero en cualquier caso IPVM ha guardado una copia y la pondremos en las notas del episodio y se puede ver ahí todos los datos de la petición y la respuesta en la que se indica si es una etnia o no y si es uigur o no. Alibaba también eliminó la función de detección de rostros de minorías étnicas de las dos páginas que la mencionan. Y Alibaba, de hecho, emitió un comunicado en el que declaraba que estaba consternado, que estaba muy afectado que Alibaba Cloud hubiera desarrollado un software de reconocimiento facial que permite etiquetar a las personas en imágenes de vídeo por etnia. Por favor.
Pobrecillo.
Sí, sí. La empresa afirmó que la función del software era una tecnología de prueba, que no estaba destinada al uso de los clientes, obviamente. Los investigadores de IPVM dijeron que habían identificado más de una docena de departamentos de policía chinos que están utilizando el análisis para rastrear a los uigures. A principios de este mes, IPVM junto con The Washington Post revelaron que las empresas de tecnología con sede en China, Huawei y MacBee, habían probado y validado alarmas uigur en software de reconocimiento facial que fueron diseñados para ser utilizados en proyectos de videovigilancia por la policía china. La noticia de la tecnología de reconocimiento facial de minorías étnicas de Alibaba Cloud sigue al descubrimiento de IPVM hace un año sobre el fabricante de videovigilancia más grande de China, Hikvision, que promovió una cámara de inteligencia artificial para la detección de la etnia uigur. Esto de esta empresa Hikvision también es interesante porque durante esta DEFCON hubo un investigador que presentó su investigación sobre ciertas cámaras IP que utilizan el protocolo peer-to-peer o conexión punto a punto a través de NATing y saltándose firewalls y UPnP y TUN y temas similares que ayudan a abrir los puertos para que se puedan comunicar sistemas que están detrás de un cortafuegos cuando no sería posible. En cualquier caso, Hikvision es una de estas empresas que está afectada por estas vulnerabilidades. Así que bueno, quería comentarlo porque según el investigador hay unas 33 millones de cámaras afectadas en el mundo de este fabricante o los fabricantes que utilizan este fabricante para crear sus cámaras. Otra anécdota sobre Alibaba interesante es que este suceso puede hacer las cosas incómodas para la NBA. Y uno se pregunta, ¿la NBA? Esto yo cuando lo leía digo, ¿por qué? Es que el vicepresidente ejecutivo de Alibaba, Joe Tsai, es dueño de los Brooklyn Nets, un equipo de baloncesto de Estados Unidos. De forma similar, en agosto de 2020 se descubrió que Kingsoft, un proveedor independiente de servicios en la nube de China, ofrecía una API que incluye la detección de rostros uigur. ¡Qué empeño con identificar a los uigur! En cualquier caso, los uigures se mencionan de nuevo en la API que detecta, esto me pareció curioso, que detecta a los uigures con un 48,7% de confianza. Kingsoft dijo que este número es un número generado aleatoriamente, no basado en ninguna imagen real, sino en una imagen ejemplo que está en la documentación y que sirve como ejemplo ilustrativo. En cualquier caso, este valor de confianza es bastante pobre y bastante alarmante, ya que puede causar, bueno, eso, muchas falsas alarmas en cuanto a detección se refiere. Kingsoft eliminó esta API de su sitio web diciendo que solo se usaba para ubicar rostros y no podía distinguir o identificar a personas de origen uigur. Igual, si es el caso de 48,7% de confianza, se podría estar en línea con estas declaraciones. Kingsoft agregó, no hemos revisado suficientemente la API del sujeto, de este tema, de la web suya, que se está retirando porque el etiquetado basado en cualquier raza es inapropiado e inconsistente con las políticas y valores de Kingsoft Cloud. También otra de las declaraciones de estas de, uy, qué sorpresa, no lo sabía, estilo Alibaba. Kingsoft, curiosamente, se hizo público recientemente en el Nasdaq este mes de mayo de 2020 y actualmente tiene un valor de unos 10.000 millones de dólares americanos. La empresa se autodenomina un proveedor líder de servicios en la nube independiente en China y generó alrededor de 1.200 millones de dólares americanos en 2019. Hay un ejemplo anterior de abuso de reconocimiento facial. Aparentemente, este verano, un extranjero que vive en China informó que la transmisión en vivo de Douyin, el TikTok chino, de su esposa china, se cerró después de que su rostro apareció en su vídeo debido a las regulaciones contra los extranjeros que aparecen en transmisiones en vivo sin permiso. Esto me pareció increíble. Si bien se desconoce si esto fue de Alibaba, el Content Security de Alibaba Cloud ofrece detección de rostros asiáticos, lo que permite que una empresa de transmisión en vivo sea notificada automáticamente si se detecta un rostro que no es asiático de un vídeo. Por otra parte, se sabe que Douyin, de nuevo el chino, el TikTok chino, eliminó en masa vídeos de uigures que protestaban contra la represión del gobierno de la República Popular China, informaban los investigadores, aunque no se sabe si se involucraron análisis faciales. O sea, ahí hay algo. O alguien lo ha visto de forma humana y ha detectado estas caras, o han usado la inteligencia artificial y el machine learning.
O una combinación de los dos, sí. Quizá, que tienes la lista y luego ya solo verificas las que...
Sí, correcto. Y esta es, esta es la noticia más así grave, digamos, en tema de reconocimiento facial, pero quiero acabar esta sección con otra noticia relacionada muy corta sobre el uso de reconocimiento facial también en tiendas del Reino Unido. O sea, como estamos viendo, ya hemos visto que en Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza el reconocimiento facial, lo utilizan las fuerzas del orden, en protestas y todo esto. Ahora el gobierno chino lo está utilizando para identificar a minorías etnias, pero en el Reino Unido lo están utilizando tiendas, como puede ser, yo qué sé, el Capravo, el Mercadona, el Whole Foods de Estados Unidos, pues para identificar a los clientes que van a la tienda. En este caso son las sucursales de las tiendas Co-op en el sur de Inglaterra que han estado utilizando cámaras de reconocimiento facial para escanear a los clientes que entran con el fin de identificar a criminales recurrentes y poder actuar a la mayor brevedad posible y evitar mayores hurtos o situaciones violentas. En total, este reconocimiento facial se ha desplegado en 18 tiendas de la franquicia Southern Co-op que ha estado utilizando la tecnología en un esfuerzo por reducir los robos, hurtos de productos en sus tiendas. Como resultado, se cree que otras franquicias de Co-op están probando sistemas de reconocimiento, así que están en planes de expandir, no pararlo aquí o de reducir, sino expandir. Ya hemos visto, como he mencionado, las fuerzas del orden han utilizado el reconocimiento facial anteriormente para identificar a personas en protesta y cargar contra ellas, pero esto llega ya muy lejos, llega ya en empresas privadas, llega ya a la puerta de nuestras casas. Si bien las tiendas con cámaras de reconocimiento facial mostraban carteles que informaban a los clientes sobre su funcionamiento, de hey, estamos haciendo reconocimiento facial, no se hizo ningún anuncio público en general antes de que comenzaran las pruebas. Southern Co-op está utilizando la tecnología de reconocimiento facial de FaceWatch, una startup con sede en Londres, tiene esta tecnología que avisa a los dueños o a los gerentes de estas tiendas cada vez que alguien entra y se establece una coincidencia en la base de datos, en una lista que tienen, que esta lista la define, obviamente en este caso, la tienda Co-op en base a comportamientos antisociales o historial de robo de estos criminales, por decirlo de alguna forma, que han visitado la tienda anteriormente. Southern Co-op dice que ha habido un aumento del 80% en asaltos y violencia contra el personal de la tienda este año y la razón número uno por la que esto sucede es cuando el personal trata de detener a los ladrones. Esto les da a nuestros trabajadores tiempo para decidir sobre qué acción deben tomar, por ejemplo, pedirles que abandonen cortésmente las instalaciones o notificar a la policía si se trata de una violación de una orden de prohibición, que se le ha dicho no vuelvas más y vuelve, o si se ve que esta persona ha tenido historial violento en anteriores visitas. En un vídeo promocional de Facewatch publicado en octubre, en su web, que lo vamos a poner en las notas también del episodio, Lewis, de Co-op, dice que la tecnología se ha utilizado en las tiendas del centro de la ciudad durante 18 meses ya y ha desviado más de 3.000 incidentes de robo. Además, Co-op afirma que obtuvieron un retorno de la inversión en 8 meses. En el mismo vídeo, el director ejecutivo de Facewatch, Nick Fisher, dice que la cooperativa tiene la mejor lista de vigilancia del Reino Unido. Esto es una declaración muy buena. Que, como he dicho, esta lista es gestionada por la cooperativa en función del comportamiento de los clientes. Hay polémica en torno a esta tecnología y, en concreto, el tribunal de apelación criticó la falta de transparencia en torno a la creación de listas de seguimiento y quiénes podrían estar en ellas. El personal de la cooperativa decide quién se agrega a sus listas de vigilancia en función del comportamiento, como he mencionado anteriormente. El portavoz de la firma dice que su uso es limitado y específico. Con este último detalle ya acabo, y es que el sistema FaceWatch no almacena ni agrega las caras de todos a una base de datos central, sino que combina listas de seguimiento creadas por las empresas con las que trabaja. FaceWatch dice que los sujetos de interés pueden ser personas razonablemente sospechosas de cometer delitos que han sido presenciados por cámaras CCTV o miembros del personal. Una persona no tiene que ser acusada o condenada por un delito para ser marcada y sus datos se conservan durante 2 años en la base de datos. Esto también trae otra pregunta o otra preocupación, y es que FaceWatch supongo que no trabaja exclusivamente con Co-op, así que puede trabajar con otras empresas y supongo que se está nutriendo de una base de reconocimiento facial bastante buena, y la cuestión también sería si comparten esta base de datos con los clientes, que aparentemente la respuesta es no, pero sería también otro tema a investigar.
De hecho, uno de los sitios donde te vas a encontrar de las tecnologías más avanzadas en temas de reconocimiento facial es en los casinos. En los casinos aplican eso muchísimo, ya no por gente que vaya a robar en sí, sino por conocida gente que va a hacer trampas y que los detectan nada más en la entrada. De hecho, he visto varios documentales y es un poco ahí donde vas a encontrar la tecnología más avanzada. Y de hecho, tenemos que aceptar que el reconocimiento facial cada vez va a formar más parte de nuestra vida, porque yo cuando volé a España hace un par de días, pues para hacer el abordar el avión, ahí donde te hacen el último control del billete, pues había reconocimiento facial. Y yo de hecho le pregunté a la chica, oye, ¿puedo optar a no hacer esto del reconocimiento facial? Pues que aparte no tiene sentido, porque ¿por qué tengo que hacer reconocimiento facial si ya te estoy dando mi billete? No, eso lo hacen para almacenarlo y a saber. Y me dijo, sí, pero bueno, tienes que firmar unos papeles, tal cual, no sé qué. O sea, que hay opción a optar a que no sea así, pero vamos, ya ahora ya lo tenemos en las aerolíneas. Y no es algo que sea una noticia, sino que yo mismo he pasado por ello. O sea que, lamentablemente, desde mi punto de vista, es así.
Sí, casinos, aeropuertos, pero es que esto, cuando vas a comprar la leche o los huevos...
Ya, yeah, claro.
Te tienen fichado.
Bueno, y de hecho la tienda esta de Amazon Go, ¿no?, que es esta tienda sin cajeros, sin gente que te cobra, pues utiliza eso, ¿no? También, a ver, teóricamente escaneas no sé qué y tal, pero bueno, eso tiene que tener 700 millones de cámaras ahí. Tiene sus ventajas, no lo voy a negar, pero quizá hay un momento en el que el avance tecnológico ya estoy bien como estoy, no me hace falta más, porque ya llega un momento que tira demasiado de nuestra información, ¿no? Pero bueno, paso con la última noticia, que vuelve a enlazar con la tuya, está funcionando muy bien en este episodio, y es que voy a hablar de Amazon, el rival de Alibaba. En este caso, sorpresa, desde el punto de vista de la privacidad. Y es que por todos es sabidos que Europa está a la cabeza en cuanto a leyes orientadas a proteger la privacidad de los consumidores. Que ojo, esto no quiere decir que Europa lo haga de manera excelente o tenga leyes buenísimas que nos protegen en todo caso. Simplemente que comparado con Estados Unidos o otros sitios, pues está bastante bien, ¿no? Pero lo cierto es que un documento filtrado revela cómo Amazon hizo lobbying para presionar a legisladores europeos para que relajasen la normativa de privacidad y hasta modificasen las leyes que protegen, pues, a los ciudadanos europeos, ¿no? Y con lobbying me refiero a, pues eso, es como esta palabra utilizada, pues, pues en la que define grupos de personas o empresas que presionan, ¿no?, a políticos para hacer algo con lo que ellos quieren que suceda. Este es un documento de 2017 que publicó Político justo un día después de reportar que a Amazon, de hecho, le habían multado con 35 millones de euros por incumplir esa misma ley para la que estaba presionando. Otra que fue multada fue Google con 100 millones de euros. Así que, bueno, en concreto, las multas fueron por un uso ilegítimo de las famosas cookies que se utilizan, pues, para monitorizarnos, ¿no?, a los usuarios a través de Internet, de diferentes páginas web. Ambos, tanto Google como Amazon, mostraban publicidad en base a la información obtenida sobre su usuario a través de cookies y de tracking, gracias al monitoreo de esas cookies, pero sin pedir el consentimiento de los usuarios, en concretamente franceses. Y de lo que estoy hablando aquí básicamente es del famoso banner ese que nos sale en todas las páginas web, que realmente es muy molesto, en el que quieres aceptar las cookies, sí o no y tal. Muy molesto, pero que realmente está ahí para proteger nuestra privacidad, ¿no? Eso, a no ser de que sea Google o Amazon, que se lo pasan por el forro se lo pasan mal por donde se lo tienen que pasar. También se les pilló, de hecho, almacenando cookies en el sistema, en los browsers de los usuarios, aun cuando el usuario elegía explícitamente que no se hiciera. Aquello de, bueno, venga, soy un usuario consciente de esto, voy a pasar por la pesadilla de todas las páginas web de, vale, a ver, déjame las cookies, no, esta no las quiero, de negar todas, no sé qué, pues eso también se lo pasaban por el forro. Quien les multó fue una organización que es la CNIL, que es la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades, que no viene siendo más que la máxima autoridad en Francia en cuanto a la privacidad de la información. ¿Y por qué digo esto concretamente? Pues porque Francia hizo algo muy guapo que hay que y admirable desde mi punto de vista. Porque Francia les pudo multar porque tiró de la ley nacional francesa, que se llama Directiva de Privacidad Electrónica, en vez de tirar de la ley europea, la famosa GDPR, que implicaría que tendría que ser Europa quien les multase. Europa al que Amazon le había hecho lobbying. Así que Francia dijo, ah, sí. Pues entonces utilizo yo mi propia ley, así no tengo que contar con Europa y os puedo multar. Ole, ole y ole. Y ahora, pues gracias a la filtración que mencionaba de este documento, volviendo un poco al principio de la noticia, sabemos por qué, eso, quizá Francia lo hizo así, ¿no? Ya que en ese documento Amazon alardeaba, porque era un documento interno, de haber conseguido debilitar el apoyo entre los parlamentarios europeos a una nueva propuesta de ley europea conocida como e-Privacy Regulation, o la regulación de la privacidad electrónica. Entre otras cosas, el documento dice, y cito textualmente, que esto me gusta mucho hacerlo, nuestra campaña ha asegurado que la propuesta e-Privacy no va a conseguir mucho apoyo en el Parlamento Europeo. Nuestro objetivo, voy a poner voz de malvado, de la peli, es debilitar las posturas de negociación parlamentaria y del Consejo, que es más cercana a las preocupaciones de nuestra industria. Otra frase en este documento de Amazon decía, seguirá haciendo lobbying en el Parlamento Europeo, seguirá, no, perdón, seguiremos haciendo lobbying en el Parlamento Europeo para presionar a que se adopte un lenguaje menos restrictivo respecto al consentimiento afirmativo y presionar más para la introducción del interés legítimo y pseudo-anonimato pseudo-anonimización en el contexto de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, Amazon está haciendo una campaña para cambiar la opinión de los políticos europeos y que en vez de anonimizar, se pseudo-anonimice, que esto viene a ser a que no se anonimice los datos, y que la ley esté escrita de una manera que puedan encontrar vacíos legales. Esto es lo que quiere decir. El resto del documento demuestra cómo Amazon utiliza organizaciones establecidas para encubrir que son ellos los que están detrás de estas presiones. De hecho, organizaciones como la CCIA o Digital Europe, que me metí en la página web de Digital Europe y lo dicho, son todo empresas y organizaciones que estuve viendo varios vídeos en YouTube y es que me estaba mordiendo el puño, vamos, porque contaban, no, es que tenemos que compartir información porque esto es bueno para tal y para el research and development, no sé qué. Bueno, perdón, aquí estoy siendo yo un poco dando mi opinión personal, pero bueno, lo dicho. También utilizaban una agencia de marketing que se llama FEDMA. El documento también contiene las opiniones de los gente que hacía lobby para Amazon, comentando que lo siguiente es centrarse en agencias de telecomunicaciones y que ya han conseguido alinear la postura de España con la suya después de reunirse con ministros. Esto lo pone el documento. Así que yo, como español, pues me da bastante rabia que después de conversaciones con ministros, que no sé cuáles son, lo estuve buscando, pero no lo sé, pues ahora España esté del lado de Amazon. Cuando Político pues, le mandó un correo y se puso en contacto con Amazon para pedirle su punto de vista y sus declaraciones, sorpresa, sorpresa, Amazon ni contestó a las peticiones de Político ni hizo ningún tipo de declaración pública.
Vaya, pues me has dejado otra con escalofríos. Pero esto me ha recordado, ahora que lo has dicho, el tema de Francia. Digo, bueno, ¿sabes qué? Me da igual Europa, voy a hacer la mía. Un poco a lo que hace también California en Estados Unidos. En plan, las leyes federales, nada, yo voy a hacer la mía, sí. Y voy a definir aquí el gobierno, voy a definir las leyes federales.
Sí, de hecho, es bastante sorprendente en Estados Unidos el poder que tienen los distintos estados respecto al país, ¿no? Para legislar. En España no es tanto así, pero como dices tú, a nivel europeo, oye, yo soy mi propio país y si vosotros no os espabiláis, pues me espabilo yo.
Sí, pues igual así es como hay que a veces hacerlo, porque si no se mueve el tema, pues tú lo empujas con más fuerza.
Sí.
Pues nada, vamos con muy interesante la noticia, Martín, y vamos a cerrar el episodio con la última noticia, que se llama, que va sobre amnesia 33. ¿Y esto? ¿De qué iba a hablar yo ahora? Ah, de amnesia.
¿Ya te has fumado un porro?
No. Pero bueno, el tema de amnesia viene porque aparentemente Four Scout Research Labs ha descubierto 33 vulnerabilidades que afectan temas de memoria en dispositivos embebidos o IoT, Internet of Things, OT, de Operational Technology, como sistemas de control industrial. De estas vulnerabilidades, 4 son críticas y acechan en millones de dispositivos. Estas vulnerabilidades pueden causar daños en la memoria, de ahí de nuevo el nombre, y afectar a pilas TCP/IP de código abierto, open source, de uso generalizado en dispositivos de más de 150 proveedores. El problema es debido a la falta de verificación de validación de datos de entrada. Estas vulnerabilidades causan corrupción de memoria y, bueno, de nuevo otra vez, de ahí el nombre de amnesia. Los atacantes que puedan abusar de estas vulnerabilidades pueden conseguir 1. Realizar ejecución remota de código. 2. Provocar la denegación de servicio. 3. Exponer información confidencial. Y 4. Envenenar la caché DNS para redireccionar sistemas a páginas web maliciosas. Las pilas TCP/IP afectadas son las siguientes: UIP o micro-IP, Pico TCP, FNET, NUT / NET. Algunas de estas pilas TCP/IP han existido durante casi 20 años, otras son un poquito más recientes, pero bueno, el tema es que se han utilizado en muchos productos, llevan muchos años existiendo y son open source. Los componentes afectados de la pila TCP/IP son, por ejemplo, protocolos de resolución de nombres de la capa de aplicación, tales como DNS, LLMNR o MDNS. Otros protocolos afectados son los de la capa de red, como IP versión 4, IP versión 6 e ICMP. Y en último lugar tenemos el protocolo de la capa de transporte TCP. Los investigadores de Forescout buscaron en Forescout Device Cloud, que es una base de datos o un lago de datos, como lo llaman ellos, de más de 12 millones de dispositivos de algunas de las empresas más grandes del mundo, porque tienen sus productos Forescout, que son sistemas de control de acceso a red y similares, están desplegados en todas estas empresas, así que tienen una gran base de datos en donde buscar sistemas vulnerables. Y no solo buscaron en esta base de datos propietaria suya, sino también buscaron en la documentación de dispositivos y en las herramientas de código abierto como Shodan y Censis para identificar, como digo, el uso de estas pilas TCP/IP en dispositivos. De esta forma identificaron sistemas que utilizan estas pilas TCP/IP vulnerables, como pueden ser componentes integrados, el System on a Chip, que son microprocesadores o chips que están en sistemas pequeños embebidos que ofrecen no solo la computación, sino también almacenamiento de memoria, no volátil y volátil y temas similares, en módulos de conectividad y en otras placas bases y sistemas electrónicos similares. Luego también hay dispositivos de consumidor, enchufes inteligentes, toda la domótica y los sistemas inteligentes del hogar, sensores de alarma como sensores de humo y videoconsolas. IoT y sistemas de Operational Technology, tenemos sistemas afectados de control de acceso, cámaras de red IP, sistemas de aire acondicionado, las Remote Terminal Units que dan acceso a sistemas de control industrial y dispositivos que enlazan redes serie con redes Ethernet. Sistemas de control de acceso como lectores de tarjetas RFID o incluso lectores de códigos de barras. Y finalmente, equipos de red y dispositivos de IT como impresoras, routers y similares. Estas vulnerabilidades se pueden utilizar para atacar organizaciones de todo el mundo, porque estos dispositivos están desplegados en muchas organizaciones.
No le des ideas a Rusia, tío. No le des más ideas a Rusia.
Sí, pues la verdad que, en empresas de fabricación, empresas de salud como hospitales o fabricantes de dispositivos médicos e infraestructura crítica como las que hemos mencionado durante la pregunta del episodio. Muchas empresas utilizan software open source, como mencionaba uno de los artículos que leía, obviamente Tesla, Siemens, Honeywell, todas estas empresas que utilizan sistemas que pueden causar un impacto mayor en la realidad física de nuestras vidas. A diferencia de otras vulnerabilidades recientes de la pila TCP/IP como el Ripple 20, que ya comentamos, Amnesia 33 afecta a varias pilas TCP/IP de código abierto que no son propiedad de una sola empresa. Y aquí está el problema, que son muchas. Por lo tanto, una sola vulnerabilidad tiende a extenderse fácilmente a través de múltiples bases de código, equipos de desarrollo, empresas, productos, hecho que agrava mucho la gestión de vulnerabilidades y parches. Y aquí voy a comentar varios escenarios de ataque, tres de ellos. El primero es un escenario en un hospital. Por ejemplo, el objetivo del atacante sería crear el caos en el hospital al interrumpir los dispositivos IoT que, ayudan un poco a la gestión del hospital. El acceso inicial sería, hipotéticamente, que el atacante obtiene acceso a la red estando físicamente presente en un hospital y conectándose a un enchufe Ethernet expuesto en la habitación de un paciente. Al aprovechar la mala, digamos, segmentación de red en las redes de atención médica, que esto se ha visto mucho, y hemos visto muchas noticias sobre ransomware en hospitales y que se ha dañado el funcionamiento del hospital y temas similares, el atacante puede acceder a varios dispositivos para interrumpir su funcionamiento normal. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues, por ejemplo, a tres de ellas, por nombrar algunas, la primera sería el atacante puede desactivar un monitor de temperatura en una sala de almacenamiento para estropear medicamentos, vacunas o muestras de pacientes. El segundo impacto podría ser el atacante altera sistemas de control de acceso físicos para acceder a áreas restringidas o encerrar a las personas dentro de esas áreas. Y el tercero sería que el atacante desactiva sistemas de alarma contra incendios para abrir el camino a ataques físicos que pongan en peligro la seguridad de pacientes y empleados.
Eso me recuerda justo que leía en el periódico cómo se iban a distribuir las vacunas en España, que iba a haber temas de la policía pues monitorizando y protegiendo pues la distribución, iba a haber almacenes secretos y todo esto, y se me ocurría ahora con eso que dices tú de comprometer controles de acceso, encerrar a gente ahí o estropear, porque la vacuna del COVID-19, por lo menos la de Pfizer, tiene que estar a no sé cuántos grados bajo cero y tal, entonces estropear a lo mejor, ¿sabes?, toda una cajas enteras que son de distribución urgente, sería un desastre.
Sí, la verdad que la temperatura es algo que no parece tan importante, pero en este caso de las vacunas lo es.
Claro, claro.
El otro escenario de ataque sería en una tienda. El objetivo del atacante es sabotear una tienda durante un periodo de mucha actividad utilizando un dispositivo de IoT como punto de entrada. El acceso inicial sería aprovechando un monitor de temperatura que a menudo vemos conectado a internet para hacerse hueco para entrar en la red de la tienda. Esto, algo similar, pasó con el ataque en el casino de Las Vegas, que muchas veces sí, se menciona, sí, en el que se comprometió una pecera y el termostato que ésta tenía y pudieron obtener así acceso a la red y datos de clientes del casino.
Buenísimo.
¿Cuáles son las consecuencias de este escenario en la tienda? Pues el primer impacto sería, una vez dentro de la red, el atacante puede aprovechar el monitor de temperatura para enviar paquetes maliciosos que desconecten varias impresoras de recibos de los terminales de punto de venta, lo que provocaría demoras masivas durante la ajetreada temporada de compras navideñas, por ejemplo. El otro tipo de impacto que pudiera haber sería que el atacante puede apuntar a los sistemas de red, deshabilitando así la comunicación entre la red y la tienda y sus servicios corporativos. Es como un poco, se apaga la luz a nivel de red y pierde toda la comunicación y, bueno, también impactaría un poco la operación de la tienda. Y el último escenario sería en una planta de fabricación, que puede ser fabricar lo que sea. Puede fabricar una vacuna, puede fabricar un automóvil, puede fabricar cualquier producto que se nos ocurra. El objetivo del atacante es manipular la línea de producción a través de su red de control industrial. El acceso inicial incluye también movimiento lateral es el siguiente. El atacante primero compromete una VPN conectada a un sistema portátil de un empleado remoto a través de un ataque de phishing. Después de comprometer el sistema portátil, el atacante se mueve lateralmente explotando una vulnerabilidad del tipo Eternal Blue, Zero Logon u otra vulnerabilidad de Windows contra una estación de trabajo de ingeniería que administra una línea de producción de una planta de fabricación. Y hemos mencionado aquí Windows porque básicamente en la mayoría de los sistemas de control industrial se utiliza todavía Windows para gestionar y para desarrollar la lógica de control industrial. Desde allí, el atacante finalmente puede llegar a los dispositivos críticos de la planta de control industrial y crear el caos y causar daño. Las consecuencias, pues el atacante puede manipular puertas de enlace de protocolos que conectan equipos físicos en una serie, en una línea de producción, como cintas transportadoras, sensores, actuadores, motores, brazos robóticos que pintan o que cortan en la red de control. Esto permite al atacante detener la producción, deshabilitar el control de calidad o inyectar datos falsos o incluso inyectar sustancias en mayor o menor cantidad o, bueno, y crear productos que no cumplen con los estándares de la empresa. Entonces, es preocupante todo esto, aunque, bueno, Forescout ha indicado varias medidas para protegerse. La primera es evaluar tu riesgo y exposición. Bueno, un poco tipo FireEye, ¿no? El ataque este, que es investiga, busca ver los indicadores de compromiso, busca ver actividad sospechosa e identifica, ver primero de todo si tienes sistemas, dispositivos que utilizan estas pilas TCP/IP vulnerables. En segundo lugar, tenemos utiliza servidores DNS internos en lugar de externos, porque así, bueno, al menos puedes controlar si te lo comprometen, pues no pueden salir a internet para tomar control de estos dispositivos. En principio, en estos dispositivos afectados son normalmente utilizados en sistemas embebidos que normalmente se utilizan para un control local, con lo cual tiene sentido que no tengan que acceder a DNS externos y de hecho igual incluso tampoco a sistemas externos. En cualquier caso, cuando tienes que actualizar el firmware o parchear, en ese caso el firmware o el software vendría de un servidor externo, a no ser que se pueda implementar un servidor de ofrecer estos parches internamente y que sea este punto intermediario el que tenga acceso a internet solo en lugar del dispositivo. Pero bueno, deshabilitar o bloquear el tráfico de IPv6, porque normalmente estos dispositivos, como digo, se utilizan en una red local y no hace falta que utilicen IPv6. Aislar y segmentar la red, muy importante. Como hemos dicho, los hospitales pecan de tener redes bastante planas, y esto lo hemos visto muchas veces en las noticias. Monitorizar paquetes con formato incorrecto y tráfico sospechoso. Y finalmente, parchear dispositivos, cuando sea posible, obviamente. Pero parchear, que probablemente sea lo más efectivo, es bastante difícil. Y los problemas al parchear son varios. Pues es posible que los parches no estén disponibles para los componentes que integran estos dispositivos vulnerables. Porque, bueno, por ejemplo, puede ser el caso de un sistema de alimentación ininterrumpida. Utiliza una tarjeta de gestión de red del fabricante A, que usa un sistema operativo del fabricante B, que usa la pila TCP/IP del fabricante C, que es vulnerable a Amnesia 33. A veces es difícil obtener esta lista de componentes, ya sea hardware o software, que forman a un dispositivo para determinar si son realmente vulnerables o no. Este sería uno de los problemas. Otro de los problemas es que estos dispositivos están certificados en un estado específico para que sean garantizados o administrados por el proveedor o terceros. Y si se parchean, se puede perder el soporte del sistema. Otro problema también es que sistemas de infraestructura crítica y operaciones comerciales de alta disponibilidad no permiten la aplicación de parches a los dispositivos hasta periodos de mantenimiento programados y poco frecuentes. Esto no es como voy a parchear después de la publicación de los parches de Microsoft el segundo martes de cada mes. Estos sistemas igual se parchean una vez al año o dos veces al año porque están realizando su operación 24/7 durante los 365 días del año. Otro problema puede ser que las empresas que fabrican las pilas TCP/IP vulnerables puede que se vayan o se ya hayan ido a la quiebra, porque desde hace 20 años que se está desarrollando una pila TCP/IP, en tema de tecnología, no todas las empresas viven durante 20 años y entonces deja de darse soporte a la misma pila TCP/IP. Y esto lo que ha hecho es crear una nueva tendencia en la que la segmentación de red se está convirtiendo en una de las únicas opciones reales cuando no es posible parchear el dispositivo. Esto ha creado también un poco de alerta global. Debido a que no es fácil corregir los errores en la mayoría de los casos, Forescout ha optado por no detallar públicamente qué dispositivos se ven afectados. Como he mencionado anteriormente, solo ha mencionado a alto nivel las categorías de dispositivos. Y en un esfuerzo por aumentar la conciencia de la industria sobre estas vulnerabilidades, numerosas agencias de todo el mundo, incluida la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que he mencionado anteriormente, la CISA, el Centro de Coordinación CERT de Estados Unidos, la Oficina Federal Alemana para la Seguridad de la Información y el Centro de Coordinación de Japón, JPCERT, están lanzando alertas de estas vulnerabilidades. Algo bueno de todo esto es que los investigadores mencionan que solo los dispositivos integrados son vulnerables al grupo específico de Amnesia 33 y no lo son los ordenadores o computadoras personales, teléfonos más modernos inteligentes, servidores y similares. Y con esto acabo un dato interesante, es que Amnesia 33 es un esfuerzo que es parte del proyecto Memoria de Forescout Research Lab. Aparentemente, Forescout quiere continuar realizando su investigación y mirar, hacer un estudio más completo sobre la seguridad de las pilas TCP/IP, tanto de código abierto como propietario, específicamente sobre temas que afectan a la corrupción de memoria y otros fallos de memoria. Así que, bueno, es una iniciativa bastante interesante para mantener una Internet segura, ya que viene todo el tema del 5G y vamos a tener dispositivos por todos lados.
Yo creo que nuestros oyentes, después de escuchar 19 episodios, vamos, y ya cuando digamos, no, hay que mantener un Internet seguro y tal, ¿eso qué es? ¿Pero qué hablas? Después de todo lo que nos contáis, ¿qué Internet seguro? Ni que nada, esto ya la gente no se lo cree, macho, ya nada.
Es una falacia formal.
No, a ver, esperemos que sigamos trabajando y dando visibilidad, ¿no?, a todos los problemas que hay, la gente sea más consciente y ponga su propio granito de arena, ya sea defendiendo sus propios datos, o ojalá, ¿no?, inspiremos a gente a estudiar ciberseguridad y tengamos nuevos profesionales y nuevo talento, que eso es parte de esto. Y esto ha sido el episodio por hoy, esperemos que os haya gustado, como siempre, por favor, compartir el podcast, eso nos ayuda muchísimo, crecemos todos los días con nuevos suscriptores, nos hace mucha ilusión, el tiempo invertido lo hacemos precisamente para llegar a la gente, así que si nos podéis ayudar con eso sería fantástico, compartiéndolo con vuestros amigos, compañeros, comentándonos en Twitter, haciéndonos saber qué es lo que os gusta, lo que nos gusta, noticias que muchos oyentes ya nos mandan, como la de FireEye, esa nos llegó varias veces, ya nos conocen los oyentes. Y nada, felices fiestas a todos y nos escuchamos en 2021.
Ahí estamos, el año que viene. Y sí, como dice Martín, podemos ser vuestro Papá Noel, Santa Claus o Reyes Magos, así que pedidnos qué noticias queráis que comentemos en el próximo episodio y lo haremos alegremente. ¡Felices fiestas!
Nos vemos para el año. ¡Adiós, adiós!
Chao, chao.
Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros.
Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente.
Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando.
También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook.
Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.